Vamos a seguir leyendo en Génesis 9 y ahora leeremos la última parte de este capítulo 9 de Génesis. Génesis 9 del 18 al 29. Génesis 9 del 18 al 29. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos». Dijo más: «Bendito por Yahvé mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. No quiero poner excusas, pero este pasaje que nos toca hoy no es fácil. Noé se emborracha y acaba en el suelo totalmente desnudo. Su hijo más joven, Cam, ve a su padre en ese estado y parece que le falta respeto. Noé, al despertar, maldice al hijo más joven de su hijo más joven, a Canaán. Y luego después Noé vive 3 siglos y medio más y muere. Ese sería un resumen de lo que tenemos aquí en este pasaje. Y por si fuera poco, no sé si lo sabéis, pero muchas personas a lo largo de la historia, basándose supuestamente en este pasaje, han intentado justificar males tales como el racismo, la esclavitud y el apartheid. Es decir, hasta creyentes han intentado, sobre la base de este pasaje, justificar esos males sociales. Entonces, lo que tenemos que plantearnos esta mañana es qué significa realmente este pasaje y cuál es su mensaje a nosotros hoy. Y lo voy a dividir en 5 partes, que son las 5 partes en las que se divide este pasaje de forma natural. Y la primera parte le he puesto como título: la bendición de Dios, la bendición de Dios. Y me refiero a los versos 18 y 19. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Dónde en estos 2 versículos se ve la bendición de Dios? Pues Dios bendijo a los 3 hijos de Noé, a Sem, a Cam y a Jafet, y a sus esposas, de tal manera que a través de esos 3 matrimonios la tierra volvió a llenarse después del diluvio. Dios, en su santa indignación, acababa de destruir al resto de la humanidad por medio de aquel terrible diluvio universal. Y Dios sabía perfectamente que Noé y su familia también eran pecadores. Pero aún así, Dios bendijo a Noé y a su pequeña familia, y a través de ellos volvió a llenar la tierra de gente. El Señor es un Dios santo, un Dios que odia el pecado, un Dios que tiene que juzgar y castigar el pecado, pero al mismo tiempo es un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios que bendice a los seres humanos pecadores. Y nosotros lo sabemos por experiencia, ¿verdad? En segundo lugar, la caída de Noé, la caída de Noé, versículos 20 y 21 aquí. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Antes de que pensemos un poco sobre estos dos versículos, 20 y 21, vamos a pensar cómo ha sido el Noé que hemos conocido hasta ahora en este libro de Génesis. Y voy a decir varias cosas rápidamente sobre lo que hemos visto de Noé hasta ahora en Génesis. Hemos visto a un Noé privilegiado. Privilegiado, Génesis 6, 8. Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Noé fue una persona que recibió esa gracia de Dios, aun siendo él pecador. Un hombre privilegiado por recibir esa gracia de Dios. Hemos visto a un Noé ejemplar, aun siendo pecador, en comparación con la gente a su alrededor. Génesis 6, 9, primera parte. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Comprenderéis que la palabra perfecto aquí no quiere decir perfecto. No quiero corregir la traducción. Pero la palabra perfecto en la Biblia no siempre se refiere a lo que para nosotros es la perfección, alguien que nunca peca. Noé era pecador y hoy estamos viendo precisamente un pecado en el cual él cayó. Pero Noé siempre había sido pecador. Pero comparado con la gente a su alrededor en aquel entonces, Noé era un hombre de integridad. Aun siendo pecador, él era diferente de los demás. Y como comentamos en su día, yo entiendo que eso fue el resultado de la gracia del Señor para con él. Porque no nos podemos ganar la gracia de Dios siendo gente de integridad. Queremos ser gente de integridad en respuesta a la gracia y al amor que el Señor nos ha mostrado. Y así era también el caso de Noé. Noé es un hombre espiritual. Génesis 6, 9, al final, Noé, con Dios caminó Noé. Solo se dice esta frase de dos personas en toda la Biblia, de Noé y de Enoch. Ellos caminaron con el Señor. Eso quiere decir que tuvieron una relación especialmente íntima y estrecha con el Señor. Eran hombres que oraban a Dios, que caminaban cada día en comunión con Dios. Y Noé era así, era un creyente, pero un creyente con una relación especialmente íntima con Dios, con su Creador, con el Señor. Noé era un hombre obediente a Dios, porque cuando Dios le dijo que preparara el arca para cuando vinieran las aguas del diluvio, Noé no vaciló en obedecer al Señor y cumplir lo que Dios le había dicho que tenía que hacer haciendo el arca. Durante toda su vida, Noé en un sentido es un ejemplo de un creyente que quería ser obediente al Señor y agradarle con su vida y con su obediencia. Noé, hemos visto, fue un hombre salvado por el Señor. Claro, en este caso, salvado literalmente, físicamente, del diluvio. Noé entró en el arca que él había hecho junto con su familia y fueron salvados por el Señor. Es otra característica que hemos visto. Pero esa salvación física del diluvio también simboliza una salvación aún mayor, que es la salvación espiritual, la salvación del pecado. Y esa salvación se debe solamente al Señor Jesucristo. También Noé fue salvado gracias al Señor Jesucristo. A pesar de que Cristo vendría siglos después de Noé, pero Noé fue salvado y hoy está en la presencia de Dios. Fue salvado por la gracia de Dios y fue salvado por la sangre derramada por Jesús en la cruz, porque la cruz salva a los creyentes que vivieron antes y salva a los creyentes que vivimos o que viven después también. Así es el alcance, el poder, la eficacia de la sangre de Jesús para salvar a los que creen en Él. Hemos visto también a un Noé agradecido a Dios por haberle salvado. Nada más salir del arca, lo primero que hace Noé es hacer un altar y ofrecer a Dios un holocausto, una ofrenda. ¿Para qué? Para expresarle a Dios su gratitud. Señor, gracias por habernos salvado a mí y a mi esposa y a nuestra familia del diluvio. Y es lo primero que hace, nada más salir del arca, para mostrar su agradecimiento a Dios. Y lo más curioso para mí, yo nunca había pensado antes en este detalle, el Noé a quien hemos conocido hasta ahora ha sido un Noé totalmente callado. No nos consta ni una sola palabra de Noé hasta el final de su vida. Noé no habla. Noé lo que hace es hacer, obedecer, preparar el arca, entrar en el arca, pero Noé no habla, no hay palabras registradas de Noé hasta esta última parte de su vida, que es el tema de esta mañana. Así es el Noé que hemos visto hasta ahora en este libro de Génesis. Pero ¿y después del diluvio? ¿Cómo es el Noé que vemos después del diluvio? Después del diluvio, Noé vivió otros 350 años más. Génesis 9:28 lo dice claramente. Pero lo único que sabemos de Noé durante esos últimos 3 siglos y medio de su vida es lo que hemos leído hace un momento. Se emborrachó, se desnudó. Cuando dice aquí en el versículo 23 de Génesis 9, el 21, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto, literalmente dice el hebreo, él mismo se quitó la ropa, él se emborrachó, se quitó la ropa y acaba en el suelo totalmente desnudo y da un espectáculo por haber caído en esa borrachera, en esa embriaguez. Y tristemente, esto es casi lo único que sabemos de Noé, de los últimos 350 años de su larguísima vida. A fin de cuentas, Noé era un pecador más. Noé necesitó la gracia de Dios antes del diluvio, y Noé también necesitó la gracia de Dios después del diluvio, ¿verdad? Noé necesitó la gracia de Dios para ser salvado y Noé también necesitó la gracia de Dios después de haber sido salvado. Igual que nosotros. Nosotros necesitamos la gracia, el favor inmerecido de Dios si queremos ser salvos, pero la gracia de Dios y nuestra necesidad de ella no termina con la salvación. Porque como creyentes, y si somos honestos, y si nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos de la gracia de Dios todos los días de nuestra vida como creyentes, todas las horas y todos los minutos de todos los días, porque no podemos vivir como creyentes ni un segundo sin la gracia de Dios. Y Noé es un ejemplo de ello, pero también lo somos, todos los que somos creyentes. La gracia de Dios no acaba con la salvación, con la conversión. La gracia de Dios nunca acaba, porque solo para respirar necesitamos de su favor inmerecido, de su gracia. En tercer lugar, vemos en este pasaje tan difícil una tercera cosa, que es el pecado de Cam. El pecado de Cam. Hemos visto la bendición de Dios, la caída de Noé, y ahora en tercer lugar, el pecado de Cam, versículos 22 y 23. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué significa todo esto? Cam era el hijo más joven de los tres hijos de Noé. Versículo 24 lo dice claramente. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho, y ahora fijaos, lo que le había hecho su hijo más joven, Cam. Pero curiosamente, todas las veces que se mencionan los nombres de los tres hijos de Noé, Cam nunca viene como el último. Siempre viene como el segundo. Sem, Cam, Jafet. Sem, Cam, Jafet. Siempre. En la Biblia. Y yo no sé por qué es así, si Cam es claramente el hijo más joven. Quizás porque Jafet sea el que menos se habla de él en la Biblia, y se habla más de Sem y más de Cam, y a lo mejor se han puesto en el orden de su importancia en la historia bíblica, no lo sé, pero Cam es el hijo más joven, aunque siempre salga en segundo lugar y no en tercer y último lugar. Y otro detalle interesante es que cuando pasó lo que pasó aquí, cuando Noé se emborrachó, etcétera, etcétera, Cam no era un chico joven. O sea, podemos tener esta imagen en la cabeza de un jovencito entrando en la tienda de Noé y ve a su padre en ese estado tumbado, desnudo, y parece que le falta respeto a su padre, pero no se trata de un chico joven. Cam tenía unos 100 años. Era padre. Ya tenía 4 hijos. ¿Cómo lo sabemos? Porque si seguimos leyendo en Génesis 10, versículo 6, dice, los hijos de Cam, y se nombran 4, Cus, Mitraim, Fut y Canaán. Ahí está Canaán. Tiene 4 hijos, y si los hijos vienen, como suele ser el caso, en el orden de su edad, Canaán es el 4º y más pequeño de los 4 hijos de Cam. Pero cuando Noé se emborracha, Canaán ya había nacido porque Noé lo menciona en su maldición. Es decir, cuando pasa todo esto, Cam ya es padre, ya tiene 4 hijos, y es más, es posible que ya tuviera nietos para cuando ocurrió todo esto. No se trata de una falta de madurez de un hijo joven, sino que se trata de una falta de respeto de un hijo de Noé, que ya era padre él mismo y quizás abuelo incluso. Y él hizo lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Básicamente, como ya he dicho, le faltó respeto a su padre. Entró en su tienda, vio a su padre echado en el suelo y totalmente desnudo. Y en vez de sentir la vergüenza que después sentirían sus hermanos, Sem y Jafet, Cam parece que se detuvo ahí y después sale de la tienda para contárselo a sus hermanos, seguramente en un tono burlón. Venid a ver a nuestro padre, ¿cómo está? Ja, ja, ja. Y parece que hay un tono así de burla en lo que hace Cam. Hay un contraste, si os fijáis, entre Cam, por un lado, y sus dos hermanos mayores, Sem y Jafet. Lo que hace Cam es más bien reírse de la desnudez de su padre. Lo que hacen sus hermanos es cubrir, tapar esa desnudez de su padre. Es un contraste deliberado que hace aquí el autor Moisés. Pero lo que hicieron Sem y Jafet, en contraste con lo que hizo su hermano pequeño Cam, nos recuerda lo que había hecho el Señor por Adán y Eva en Génesis 3:21, cuando leemos: Yahvé Dios hizo al hombre Adán y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Dios, después de la caída, lo que hace es cubrir la desnudez de Adán y Eva. Lo que hacen Sem y Jafet en Génesis 9 es cubrir la desnudez de su padre. Y sin duda hay un simbolismo en esto. Y sin pretender estar seguro sobre esto, lo que yo entiendo es que cubrir la desnudez de alguien simboliza cubrir su pecado. Cubrir la desnudez simboliza cubrir el pecado. Dios quiso tapar el pecado de Adán y Eva, simbólicamente, vistiéndoles, cubriendo su vergüenza. Y Sem y Jafet quieren tapar la caída de su papá en la borrachera y tapan su cuerpo con su propia ropa para que no se vea su vergüenza y su desnudez y las consecuencias de su caída y de su pecado. Cubrir o tapar la desnudez de alguien simboliza, pues, cubrir su pecado. Y sabéis, cubrir el pecado es, en la Biblia, hacer expiación por alguien. Esa palabra tan teológica, quizás, expiación, hacer expiación por alguien, se refiere precisamente a cubrir o tapar el pecado de un pecador. Y los actos de Dios con Adán y Eva, y de Sem y Jafet con su propio padre Noé, todo esto apunta simbólicamente al Señor Jesucristo, que con su muerte en la cruz por nosotros, Él hace expiación por nuestros pecados. El Señor Jesucristo ha cubierto como si fuera nuestra desnudez delante de Dios. Ha cubierto toda nuestra vergüenza como pecadores. Cristo con su sangre nos ha vestido de su justicia para ocultar ante los ojos de Dios toda nuestra vergüenza y pecado. Y por lo tanto, yo veo en este sencillo acto de Sem y Jafet una ilustración de lo que ha hecho Cristo por nosotros, haciendo expiación y cubriendo nuestra vergüenza y pecado a los ojos de Dios. En cuarto lugar, como cuarto punto, vemos aquí la maldición de Canaán, o la maldición sobre Canaán, versículos del 24 al 27. Despertó Noé de su embriaguez, supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Yahvé mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Si lo que hemos visto hasta ahora ha sido difícil de entender, esta parte aquí lo es aún más. Noé despierta de su borrachera, se entera de lo que ha hecho su hijo Cam y pronuncia una maldición, pero no sobre Cam, su hijo más joven, sino que pronuncia Noé una maldición sobre el hijo más joven de su hijo más joven, sobre Canaán, el cuarto y último hijo de su hijo más pequeño, Cam. Y aquel nieto de Noé se llamaba Canaán, y Noé pronuncia una maldición sobre él. ¿Y por qué? ¿Qué pasa aquí? Y además pronuncia una bendición sobre sus dos hijos mayores, sobre Sem y sobre Jafet. Aquí hay tres preguntas difíciles. La primera: ¿por qué maldijo Noé a Canaán y no a Cam? si había sido Cam y no su hijo Canaán el que había hecho lo que había hecho? ¿Qué tiene que ver con eso su nieto? La segunda pregunta difícil es, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que algunos han sacado de aquí en contra de las personas de raza negra? Mucho de lo que es hoy el racismo en contra de las personas de raza negra se ha pasado por cristianos o por gente profesándose cristianos en este pasaje de la Biblia, y han sacado la conclusión de que Cam es de los tres hijos de Noé del que salen los seres humanos de raza negra, africanos, que salen de la línea o del linaje, la familia de su antepasado Cam. Y por lo tanto, cuando Noé pronuncia una maldición sobre el hijo de Cam, es como si pronunciara una maldición sobre todas las personas de raza negra. Pero millones de cristianos han creído esto. Grandes teólogos del siglo XIX justificaron la esclavitud en Estados Unidos cuando la guerra civil americana, y grandes hombres de Dios, en mi opinión, en su ceguera, justificaron la esclavitud sobre la base de la maldición de Noé sobre Canaán. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y la tercera pregunta es, ¿qué significa realmente lo que dijo Noé? Y ahora voy a intentar contestar esas tres preguntas difíciles. Primero, diré algo sobre cada pregunta. En mi opinión, lo que dijo Noé, que son las únicas palabras suyas que tenemos en toda la Biblia, fue una profecía puesta en boca de Noé por el Señor. Es decir, no es Noé quien está hablando aquí, sino que el Señor puso en boca de Noé estas palabras como una profecía divina. Esto ocurre mucho en el libro de Génesis, cuando alguien pronuncia una bendición. Para poner un par de ejemplos, cuando Isaac, viejo y casi ciego, bendice a su hijo Jacob creyendo que es su otro hijo Esaú, ¿no? En ese pasaje de Génesis 27 o por ahí, cuando Isaac bendice a Jacob, esa bendición es como si fuera una profecía de Dios a favor de Jacob y de su posteridad. O cuando Jacob mismo, en la siguiente generación, bendice a sus nietos, a los hijos de José, o a sus propios hijos, al final del libro de Génesis, esas palabras de bendición de aquellos patriarcas de aquel entonces fueron como profecías, palabra de Dios puesta en la mente y en la boca de un siervo de Dios sobre lo que Dios iba a hacer en las vidas de aquellas personas bendecidas de esa manera. Es decir, lo que tenemos aquí en el caso de Noé, Noé humanamente dice lo que dice respondiendo a lo que él se acaba de enterar que ha hecho su hijo Cam. Y humanamente esa es la explicación, pero detrás del aspecto humano hay un aspecto divino. Y es que Dios pone estas palabras de maldición y de bendición en boca de Noé. Es una profecía de Dios. En segundo lugar, lo que dijo Noé no tiene nada que ver con las personas de raza negra. Tiene que ver con los cananeos. Cam, el hijo más joven de Noé, es el padre de Canaán. Y Canaán es el padre de los cananeos, los habitantes originales de la tierra de Canaán. De hecho, si saltamos al capítulo 10 de Génesis, versículo 20, eh, mejor el 15. Canaán engendró a Sidón, su primo. Canaán es el hijo de Cam, el nieto de Noé. Dice, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araceo, al Sineo, etcétera, etcétera. Incluso si seguimos leyendo al 19, habla de Sodoma y Gomorra. Es decir, los descendientes de este nieto de Noé, que era Canaán, sus descendientes serían los habitantes originales de la tierra de Canaán que siglos después Israel ocuparía bajo el liderazgo de Josué. Y es sobre los cananeos, no sobre las personas de raza negra, es sobre los cananeos que Dios pone esta profecía o esta maldición en boca de Noé. Porque los cananeos iban a ser enemigos del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, bajo Josué, van a tener que luchar contra ellos. Incluso vencerles, derrotarles y casi exterminarlos, pero bajo mandato de Dios, por el pecado de los cananeos. Y es sobre ellos que Noé pronuncia, bajo inspiración de Dios, esta profecía aquí. Es decir, no tiene nada que ver. El error aquí es, algunos han sacado de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, para usar el orden bíblico, han sacado ahí de cuál de cada hijo salieron los diferentes o las diferentes razas que hoy hay en el mundo. Por ejemplo, dicen que los europeos y los americanos, norte y sur, hemos salido de la línea de Jafet. Los judíos salieron de Sem y los africanos salieron de Cam. Y de esa supuesta división de la extensión de las familias de los tres hijos de Noé, han sacado, pues ya que los africanos se extendieron de Cam y Noé pronunció esta maldición sobre el hijo de Cam, los africanos están bajo maldición de Dios. Pero están dando varios saltos de una cosa a otra cosa que no tiene nada que ver. La maldición sobre Canaán es más que sobre Canaán, sobre los posteriores cananeos, que serían ya pueblos totalmente sin Dios, totalmente bárbaros en su comportamiento, y al final Dios decidiría juzgarles a través de los israelitas bajo el liderazgo de Josué siglos después. Y en tercer lugar, lo que dijo Noé fue una profecía de juicio sobre los enemigos del pueblo de Dios y de bendición sobre el propio pueblo de Dios, incluyendo a judíos y a gentiles. Déjame que explique un poco eso. Sem es el antepasado del pueblo judío. Jafet es el antepasado de los gentiles. Y cuando a veces se nombran aquí Sem y Jafet, hablando del futuro lejano, se está refiriendo a los creyentes judíos y gentiles que un día formarían al pueblo de Dios. Aquí Canaán representa al mundo, enemigo de Dios. Y Sem y Jafet representan al pueblo de Dios, con judíos y gentiles, los de Sem y los de Jafet. Y Dios pone en boca de Noé una profecía favorable al pueblo de Dios y de juicio sobre los que serían al final enemigos de Dios y de su pueblo, los cananeos en este caso. El mundo así queda bajo el justo juicio de Dios y el pueblo de Dios queda bajo la gracia y la bendición de Dios, gracias siempre al único mediador, el Señor Jesucristo. Y el último punto es la muerte de Noé. Quinto y último punto, la muerte de Noé. Versículos 28 y 29. Como ya he dicho, no se nos dice nada más sobre los últimos 350 años de Noé. Pero hay un detalle interesante que intentaré resumir en pocas palabras. Sabemos que cuando terminó el diluvio, Noé tenía 601 años. Esto está en Génesis 8:13. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Él tenía ya 601 años. Sabemos que 2 años después del diluvio, Sem, uno de los hijos de Noé, tuvo su primer hijo, varón, Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, fijaos, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, cuando Noé ya tendría 603. ¿Me seguís, no? Tenía 601 Noé cuando terminó el diluvio. 2 años después del diluvio, su hijo Sem tiene su primer hijo, Arfaxad. Noé ya tendría 2 años más, 603. Y si seguimos leyendo la genealogía en Génesis 11, del 10 en adelante, podemos sacar una conclusión muy interesante. Esto es discutible, pero parece ser que Abraham, que antes era Abraham, no Abraham, Abraham nació 2 años después de la muerte de Noé. ¿Lo entendéis? Abraham, la décima generación después de Noé, Abraham nació solo 2 años después de la muerte de Noé. ¿Por qué? Porque Noé vivió 350 años después del diluvio, llegó a tener 950 años en total, y para cuando murió solo faltaban 2 años, nada más, para que naciera Abraham. Y esto quiere decir que Noé llegó a ver, después del diluvio, a sus descendientes hasta la novena generación. No solamente vio a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Noé llegó a ver en vida a 9 generaciones, justo antes, hasta antes de la muerte de Abraham, después de todas esas generaciones. Noé llegó a ser una de las personas de más edad de toda la Biblia y de toda la historia, pero él también murió. Y aunque nosotros lleguemos a vivir muchos años, si el Señor no viene antes, nosotros también vamos a morir. Y esa realidad debería llevarnos a hacer 2 cosas importantes. Primero, hacer las paces con Dios cuanto antes. Si vamos a morir, y si no sabemos cuándo, lo más importante que tenemos que hacer es hacer las paces con Dios. ¿Y eso cómo se hace? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Jesús como nuestro Salvador. Él es nuestra única esperanza ante la realidad del pecado y de la muerte. Y la segunda cosa que tenemos que hacer a la luz de esta realidad es no malgastar nuestra única vida aquí. No malgastar nuestra única vida así. Nada más fácil, ¿verdad?, que malgastar tiempo, malgastar nuestras vidas en tonterías. Solo tenemos una vida aquí, en este mundo. Solo una. No hay reencarnación. No hay reencarnación. Solo hay una vida. Y no sabemos cuándo va a terminar para cada uno de nosotros. Y si es así, y si somos creyentes, y si tomamos en serio la palabra de Dios, lo que tenemos que decidir delante de Dios en oración: Señor, yo no quiero malgastar mi vida en tonterías. No quiero tirar mi vida a la papelera. Lo que yo quiero hacer es vivir cada día como creyente, buscando hacer la voluntad de Dios, trabajar mi relación con Él, ayudar a la gente, servir a la gente, ser útil para Dios y para la gente. Es decir, tenemos que tomar la determinación de no querer malgastar o tirar o derrochar nuestras vidas, sino vivir nuestras vidas sabiendo que vamos a morir, para que antes de morir, cuando ya hemos hecho las paces con Dios, podamos vivir de verdad para la gloria de Dios. un creyente se puede definir en un sentido como una persona que conoce a Dios y vive su vida para la gloria de Dios. Así es un cristiano de verdad. Somos pecadores, somos muy malos, somos muy egoístas, cometemos un montón de errores y pecados, pero un cristiano es alguien que tiene claro: el Señor me ha salvado, yo quiero vivir para Él. Vamos terminando. Si pensáis sobre este pasaje, hay dos temas principales, dos temas estrechamente relacionados entre sí. El pecado de Noé y sus consecuencias, y luego después el pecado de su hijo Cam y sus consecuencias. Pero pensad en un detalle. El Noé que se emborrachó había salido del arca. Es decir, había sido salvado del diluvio por el Señor. Y ese Noé, salvado por la pura gracia de Dios, es el Noé que se emborracha, que cae. Y el Cam, que también faltó respeto a su padre Noé, también había salido del arca. También había sido salvado por la gracia de Dios del diluvio. Y la mayoría de nosotros también hemos salido del arca. Hemos sido salvados por el Señor, pero seguimos siendo todos pecadores. Seguimos cayendo en toda clase de pecados. Seguimos necesitando de la misma gracia de Dios que nos salvó. Seguimos necesitando de la misma sangre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan, y con esto termino: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén.